Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Indudablemente, la noticia más relevante de la semana que transcurrió fue el regreso a las tareas cotidianas de la Presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, desmintiendo una serie casi interminable de diatribas y de comentarios que hablaban sobre situaciones dramáticas en materia de salud. Lo cierto es que la doctora Cristina Fernández de Kirchner retomó la conducción política máxima de nuestro país, y no solamente eso, no es el hecho simbólico de haber recuperado sus atributos, sino que ha tomado una serie de decisiones de suma importancia, que indudablemente habrán de gravitar en los 2 años venideros que restan de su mandato hasta prácticamente la finalización del 2015. Sería importante hacer un seguimiento atento de cada una de las medidas, porque no solamente han habido cambios de figuras, de personas, en primer lugar la del jefe de gabinete, el doctor Jorge Capitanich, la del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingeniero Casamiquela, y una persona de singular trascendencia mediática, que es Axel Kicillof, al frente de la cartera de Economía. Como dijo recientemente en un reportaje el diputado nacional y dirigente cooperativista Carlos Heller, en estos cambios no trajeron personas extraterrestres o figuras superdotadas provenientes de otros rincones de la política o del pensamiento, sino que forman parte del elenco de referentes claves del proyecto iniciado en el año 2003 bajo el mandato del recordado presidente Néstor Kirchner. Lo cierto es que las primeras afirmaciones confirman el rumbo en el sentido de ampliar, fortalecer y consolidar el mercado interno, sustituir importaciones para desarrollar la industria, porque como ya se sabe, si bien nuestro país es generoso en producción de productos primarios del agro, nada genera más empleo y más consolidación de autonomía, de soberanía nacional, que la actividad industrial, y es la que permite, a través del valor agregado, mejorar la calidad de vida de la población. De manera tal que todo indicaría que con estas nuevas figuras, con Cristina nuevamente al mando, vamos a tener 2 años intensos, 2 años en los que, además de las políticas públicas, se asume el desafío de construir la fuerza política que garantice, más allá de los nombres, la continuidad de un proyecto que apunta a generar más democracia y equidad distributiva.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Desde la Gente, que, como es habitual, compartimos con Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente y, como corresponde, en un buen estudio de radio, desconectando su teléfono celular para que no interfiera, ¿verdad?
Así es, más vale tarde que nunca.
Bien, bien. Muy oportuno, por cierto, y hoy tenemos la visita aquí en Desde la Gente de la doctora Diana María López Cardona. Ella es filósofa y educadora, coordinadora del grupo de investigación en políticas educativas comparadas del Centro Cultural de la Cooperación y coautora de un libro de reciente aparición publicado por el Centro Cultural que lleva por título Simón Rodríguez y las pedagogías emancipadoras en nuestra América.
Y el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado por Naciones Unidas. Preparamos un pequeño informe sobre esta verdadera pandemia que hay que erradicar definitivamente del mundo.
Absolutamente. Y Ana Grondona hoy no nos va a poder acompañar, ausente con aviso, está en un país vecino muy grande o más grande del mundo. Sin embargo, vamos a hacer un repaso por los principales temas de una semana bastante movidita.
Y recordamos 2 nacimientos. Uno, el del músico y compositor Sebastián Piana, y otro, el del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que cumple en estos días 55 fecundos años.
Nada más y nada menos. Pero apuremos el paso y vayamos al informe especial que produjo Silvia Porritelli sobre la cooperativa de trabajo Inticoop, una particular cooperativa que produce paneles calefactores.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente.
Desde la gente.
Informe especial.
Cada uno de los integrantes de la entidad cooperativa que vamos a conocer hoy tenía la inquietud de llevar adelante un emprendimiento colectivo que les permitiera, además de sostenerse económicamente, crecer como personas y potenciar sus capacidades individuales. Fue ese espíritu asociativo el que los llevó a conformar una cooperativa de trabajo. Lo curioso de este grupo es la procedencia de cada uno de sus integrantes. En la cooperativa trabajan un politólogo, un técnico en administración, un ingeniero, un estudiante de antropología, un licenciado en letras, colocadores de aire acondicionado, un electricista y un habilidoso buscavidas. Todos volcados a impulsar el desarrollo técnico y la innovación tecnológica de sus productos, a los que le impusieron la marca Intiplac.
Confluye todo en una militancia y en una creencia en esto de organizar el trabajo de esta manera. Pero sí, venimos de distintos lugares.
Pedro Macaudier, presidente de la cooperativa de trabajo INTI.
Algunos nos conocimos militando, haciendo militancia barrial, otros en la facultad. Ninguno tenía una experiencia en fábrica y no tenía mejor idea que armar una fábrica. Entonces fue un proceso largo y que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas. Todos tuvimos trabajos en relación de dependencia y sabemos lo que implica el trabajo en relación de dependencia. Y dijimos, tratemos de organizarlo de otra manera, no solo democrática, sino también los medios de producción están en manos de los trabajadores, o sea, hay mucho de militancia.
Fue en el año 2009, después de trabajar juntos en la instalación de aires acondicionados, de manera asociativa pero informalmente, cuando el grupo decidió impulsar un proyecto que les permitiera mantener la continuidad laboral en el invierno. Así surgió la idea de fabricar paneles calefactores de bajo consumo, tomando como base un modelo importado. Este proyecto no solo fue el que le dio el puntapié inicial a la cooperativa, sino también el nombre, INTI, que como sabemos, en quechua significa sol.
Conseguimos un panel, el original que se fabricaba en Sudáfrica en ese momento, hicimos ingeniería inversa, lo desarmamos, empezamos a ver cómo funcionaba, empezamos a consultar con electricistas, con ingenieros y demás, y terminamos fabricándolo nosotros. O sea, las máquinas que usamos las fuimos armando nosotros. Hicimos un banco de corte con un motor que teníamos, soldando caños que fuimos consiguiendo, las prensas también las hicimos nosotros. O sea, arrancamos con capital cero, pura maña.
Rediseñando y perfeccionando el modelo original, los primeros prototipos fabricados encontraron salida inmediatamente, ya que al otro día que los cooperativistas ofrecieron a la venta los calefactores por internet, un cliente de la localidad bonaerense de Azul solicitó un pedido de 10 paneles.
En los primeros paneles que fabricamos, uno de los chicos tuvo la idea de publicarlo en Mercado Libre cuando todavía no habíamos terminado de fabricarlo, no teníamos nada, para ir haciéndonos visible. Y al día siguiente nos estaban encargando paneles para Azul. Nosotros todavía no habíamos terminado de fabricar lo que habíamos empezado. Y bueno, nos apuramos, los terminamos, los probamos. Pero cuando los fuimos a mandar nos dimos cuenta que no teníamos las cajas y los paneles terminaron saliendo envueltos en papel corrugado.
El colectivo sostiene que además de identificarse en los principios y valores de la cooperación como la solidaridad y el apoyo mutuo, les interesa promover el cuidado del medio ambiente y el fomento del trabajo nacional. La cooperativa desarrolla y distribuye unas 1.000 piezas al año de paneles calefactores de bajo consumo energético. Según los espacios que deben templar, los paneles consumen desde 300 a 900 watts de potencia. Bastante poco si se tiene en cuenta que un caloventor común consume entre 1.500 y 1.800 watts. Otra de las ventajas que tienen los equipos Intiplac es que no consumen oxígeno, tiene fusibles de protección, cable a tierra y materiales a prueba de agua y fuego, como nos explica Pedro Macaudier, presidente de la cooperativa.
Para estos, lo que tiene interesante es que, bueno, son de bajo consumo, y el bajo consumo está dado por la forma en que funcionan. Funcionan por convección, tenés entre el panel y la pared una separación de unos 3 centímetros y medio, ahí se produce un colchón de aire caliente, el aire caliente sube y va tomando aire frío que está abajo. Entonces tienes una circulación natural y eso hace que sean más eficientes que un radiador, porque esto funciona 70% por convección y un 30% por radiación. Entonces, al tener ese colchón de aire y esa circulación, es que son eficientes y con poco consumo, con poco wataje, puedes calentar un ambiente.
A través de la Subsecretaría de Responsabilidad Social, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, organismo que buscan fortalecer los proyectos de los emprendedores de la economía social, los cooperativistas gestionaron la certificación de calidad de sus productos en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Esto le permitió poner a prueba sus productos, reformular instancias de fabricación, provisión y comercialización y, sobre todo, demostrar que las cooperativas pueden incursionar en todas las áreas de la economía con calidad y eficiencia.
Fue interesante porque nos obligó a exponer el producto que veníamos haciendo hacía 5 años a todo tipo de test y ensayos en un laboratorio y aparte poder acceder a lo que es un certificado de seguridad eléctrica que era muy importante para poder competir en igualdad de condiciones.
Julián Rivera, tesorero.
Pudimos abreviar algún proceso productivo, mejoramos nuestra relación con los proveedores porque nos llevó a tener que empezar a pedir resolver los certificados, cambiar algunas cosas, mejorar algunas cosas. Y principalmente lo que nosotros esperamos con los clientes cuando vean un producto que viene de la economía social, hecho por una cooperativa de trabajo, y que reúne los requisitos de calidad de cualquier otro producto. En ese sentido, eso es fundamental, pues es el desafío nuestro.
Buscando la sustentabilidad fuera de la estacionalidad, la diversificación y el desarrollo de nuevos emprendimientos innovadores, Inticop está impulsando un proyecto junto a la Universidad Nacional de Lanús. Es oportuno mencionar que esta casa de altos estudios promueve proyectos científico-tecnológicos del sector de la pequeña y mediana empresa y de la economía social local y regional. En este caso se trata de una llenadora de líquidos diseñada por un egresado de la carrera de diseño industrial de la universidad. La máquina está pensada para resolver los problemas de los pequeños y medianos productores de aceites, vinos y licores, entre otros líquidos.
No es para trabajar en serie, está pensado como que sea una máquina que la pueda trabajar una persona, no es muy grande, y la idea es que esto, al llenar por nivel, lo que hace es solucionar un problema que tienen los productores, que es como todo lo que se hace por soplado, rígido, semirrígido, de vidrio, plástico, el volumen nunca es homogéneo, no es uniforme. Entonces cuando se llena por volumen, el nivel no coincide, como está exhibido en góndola, supongamos, y eso hace que tengan mucha devolución. Eso hace que pierdan mucha plata. Pero esto al llenar por vacío, se marca un nivel y lo llena por nivel. Y la intención es que sea para pequeños productores, porque es una máquina que hoy en día se está importando de Italia y es muy cara, no tienen acceso.
A través de la participación en las últimas ediciones de Tecnópolis, particularmente su intervención en el espacio denominado Pueblo Cooperativo, instalado por el INAES, los asociados de la cooperativa del conurbano bonaerense se contactaron con otros actores de la economía social y, valorando la importancia de la articulación estratégica con las entidades solidarias para incrementar de manera conjunta la escala de producción, se integraron a la red metalúrgica de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. El que habla es Julián Rivera, tesorero de Inticop, y explica esta visión estratégica de la entidad.
Tiene que ver con una idea asociativa, que es profundizar un poco los vínculos entre las cooperativas metalúrgicas y también que nosotros no lo somos, pero que tenemos un producto eléctrico, industrial, para poder trabajar en conjunto todo lo que es la parte de comercialización, desarrollo de algún producto en conjunto, tratar de generar más trabajo, ver al Estado en este sentido como un socio estratégico y vincularnos con otros tipos de cooperativismo, como es el de consumo, como es el cooperativismo de vivienda. O sea, buscar una manera de generar vínculos asociativos realmente con un contenido de largo plazo.
Desde el principio entendimos que el compromiso y el trabajo mancomunado son los primeros insumos con los que contábamos para llevar adelante este emprendimiento colectivo. Sostienen los asociados de INTICOP, destacando las virtudes de organizarse de manera solidaria y democrática, lo que les permite participar colectivamente en la toma de decisiones. Quien habla ahora es el secretario de la cooperativa, Jorge Salas.
Tiene que ver con la forma de ver la vida uno. Nosotros tenemos una relación diferente desde el hecho del trabajo, pero a su vez nos vinculamos con nuestras familias también. La cooperativa se vincula con la familia, se vincula con otras cooperativas. O sea, es como muy, muy expansivo, digamos. No es hacia adentro, sino que es hacia afuera. Eso es una cooperativa. Desde ese lugar miramos nosotros la cooperativa. La cooperativa no es una empresa cerrada hacia adentro, sino que es una empresa abierta, justamente, receptiva.
Además del proyecto de la llenadora de envases, la entidad solidaria tiene la intención de fabricar toalleros térmicos diseñados por técnicos de la Universidad de Buenos Aires. La idea es que en el proceso productivo intervengan otras cooperativas de la red metalúrgica, aportando sus conocimientos y capacidades.
La cooperativa de trabajo INTI, que cuenta con 11 asociados, fabrica paneles calefactores de bajo consumo, de diferentes potencias y modelos. Estos productos se pueden ver en su página de internet, tomen nota, www.intiplac.com.ar. Allí también se puede conocer un poco más de la historia y la experiencia de la cooperativa de trabajo INTI. Les reitero, www.intiplac.com.ar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
A lo largo del mes de noviembre se viene desarrollando en el Centro Cultural de la Cooperación las Jornadas de Arte y Política, en las que artistas, escritores, intelectuales, investigadores, gestores culturales debaten las actuales relaciones entre el arte y la política. El impacto de las poéticas en la sociedad, la circulación del pensamiento crítico, las potencias de uso y de cambio de los productos artísticos, las transformaciones desde el arte y la política, los encuentros y los desencuentros, fueron algunos de los tópicos tratados a lo largo de estos encuentros que contaron con la presencia de, entre otros, Mauricio Cartún, Eduardo Josami, Vicente Muleiro, Ricardo Bartis y Juan Sasturain. El próximo miércoles tendrá lugar la última jornada, de la que participarán Horacio González, bienvenido Horacio González, Vicente Batista, Ricardo Forster, Jorge Dubati y Juan Pablo Pérez. Reiteramos entonces, el próximo miércoles 27 a las 19 horas, último encuentro de las Jornadas de Arte y Política en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 253 filiales o en www.bancocreditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas declaró al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida en conmemoración del brutal asesinato realizado en 1960 contra las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, cometido por el régimen dictatorial de Rafael Trujillo.
Como bien señala la ONU, la violencia contra las mujeres es una forma de violencia por motivos de género e incluye la violencia sexual, la explotación y el abuso, además de los actos violentos que ocasionan o pueden ocasionar daños físicos y psicológicos. Precisamente por esto, la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos.
Yo no soy así. Vos me pones así.
Vos sos para acá, para esta casa. Te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos.
Yo vengo cansado y no encuentro nada para comer.
No tenés horario de llegar, salí cuando vos querés.
Vos en 5 minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste 10 minutos?
El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener.
No es un trabajo lo que vos tenés, es un trabajito.
No servís para nada, sos una inútil. Te dije, sos una inútil.
Ayer me pediste 10 pesos, hoy me pediste 5 pesos. ¿Qué andás haciendo de la plata?
Ahora me venís con el verso que te querés poner tú. Seguro que andás con otros hombres. Contestá lo que es, contestá la verdad.
Me estás mintiendo.
Y esta nunca te lo voy a perdonar.
Vengo borracho porque vos me sacás de las casillas.
Que yo vaya a la psicóloga. ¿Pero con qué te desayunaste?
Sos mi peor dolor de cabeza.
¿Y por qué me llama la psicóloga a mí?
¿Vos te miraste al espejo? ¿Vos te viste lo que sos?
No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo, sí.
Ridícula. Así pintada, ¿dónde
¿De qué me estás hablando? ¿Quería al baile? Vos no tenés ningún derecho de irte al baile.
Eso es Che Guevara que va a la marcha con la pancarta, idiota.
El que tiene derecho soy yo. Yo puedo salir y vos te tenés que quedar en la casa.
Yo no te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien.
Vos me convertiste en esto. Hacete cargo.
¿Sabés cómo se murió la mujer de Juan? ¿Sabés, no? Bueno, cuídate porque te va a pasar lo mismo.
Cerca de tu casa hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe? Escuche estos datos.
Hasta un 70% de las mujeres en el mundo sufren violencia en su vida.
Entre 500.000 y 2 millones de personas se calcula que son víctimas cada año de trata, lo que las lleva a la prostitución, a realizar trabajos forzados, a la esclavitud o a la servidumbre. Las mujeres y las niñas representan el 80% de esas víctimas.
Se calcula que más de 130 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día han sido sometidas a la mutilación o ablación genital femenina, sobre todo en África y en algunos países del Oriente Medio.
El costo de la violencia doméstica en los Estados Unidos supera los 5.800 millones de dólares anuales, de los que 4.100 millones corresponden a servicios médicos y sanitarios.
Estos datos, que son absolutamente escalofriantes, ponen blanco sobre negro la importancia de llevar a fondo la lucha para erradicar definitivamente la violencia contra las mujeres, para que deje de ser una pandemia global tal como lo considera la Organización de Naciones Unidas.
Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información, asesoramiento. Las 24 horas, los 365 días del año en todo el país. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en las leyes como en la práctica, y en la persistente desigualdad de género. Hay que volver a subrayar, la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y está claro que la única opción es erradicarla. Nunca Más a Mi Lado, de los uruguayos de No Te Va a Gustar, tema en el que participaron artistas como el propio Eduardo Galeano, Fernando Cabrera, el Chango Spasiuk, Rubén Rada, entre otros.
El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y, como les anunciamos al comienzo de nuestro programa, hoy no nos acompaña nuestra columnista Ana Grondona, que está ausente con aviso. Está haciendo un viaje de estudios, pasando por el país vecino, el gran país hermano, y también un poquito más lejos, allí en Chicago, en el otro gran país, en este caso el gran país del norte. El tema es que nos abandona por 3 semanas, y bien merecido que lo tiene, y justamente nos dejó sin sus agudas observaciones en una semana muy especial, ¿no es cierto, Liliana?
Bastante especial, Edgardo, bastante especial y movidita. Evidentemente, la noticia de esta semana fue el regreso de Cristina y los cambios en el gabinete. ¿Qué no se dijo de esta vuelta? Recordemos las barbaridades que tuvimos que escuchar en estos 2 meses. Cosas como que se había operado para conseguir más votos en las elecciones, que en realidad todo era mentira, en fin. Creo que Mario Weinfeld hizo un acertado resumen en página 12. ¿Querés escuchar, Edgardo, lo que él dice?
Pero sí, por supuesto.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió con todo, tanto que adelantó su propio calendario de regreso unas horas para saludar a Michelle Bachelet por el resultado electoral. Luego se hizo ver en videos grabados por su hija Florencia, aspecto alegre, palabras coloquiales, con algún momento de emoción, el medio luto, la aparición del perrito venezolano Simón. La jornada, sin embargo, no tuvo el tono personal y de contracté de esas comunicaciones, para nada improvisadas ni exentas de intención. Le cupo al vocero presidencial, Alfredo Scocimarro, el anuncio de uno de los más importantes cambios de gabinete desde 2007 y acaso desde 2003. En este caso primó la concisión extrema que no atenuó la fuerza de la información. La designación de 3 ministros, 2 de ellos en áreas determinantes y fuertemente simbólicas, es una apuesta fuerte en el segundo tramo del mandato. En la primera mirada de este cronista, escribe Weinfeld, oxigenar los elencos era una medida deseable y hasta imprescindible para relanzarse en el tramo que queda hasta 2015.
En efecto, Mario Weinfeld tiene la agudeza para interpretar los datos de la realidad, pero yo quería agregarte, Liliana, que en la confrontación política hay diferentes planteos, uno dice A, el otro dice B, hay posturas ideológicas, hay, por supuesto, fundamentos diversos. Hay quienes piensan que el Estado tiene que ocupar un papel central en la economía y otros se lo dejan en forma exclusiva y absoluta al mercado. Muy bien, son debates de ideas. Uno puede estar de acuerdo o no. Pero en este caso, frente a la figura de la presidenta de la Nación, elegida democráticamente por el 54% de la población, que estuvo en condiciones de emitir su voto en las urnas, se han dicho cosas terribles, como vos misma comentabas. Yo creo que eso supera, trasciende el debate, la confrontación ideológica. Eso es pura maldad. Esto es algo espantoso que denigra el papel de la política. Y hay personas, no las voy a nombrar por su nombre, pero dijeron, entre otras cosas, que la presidenta podría volver como una planta. Eso es, Liliana, pura maldad. Y hay que tenerla en cuenta como tal. Y hay que, indudablemente, repudiarla de la manera más firme y absoluta.
Absolutamente, y como bien decís, 54%, ahí nomás, hace 2 años, esto no pasó hace 20, quiere decir que cuenta con el apoyo, con la mayoría del apoyo.
Y además volvió con un alto nivel de aprobación de imagen. Total. En el 53%.
Pero no fue lo único que pasó esta semana, Edgardo, otro de los temas que pasó como desapercibido, que pasó así rapidito, fue el informe de la Corte Suprema de Justicia sobre uno de los temas que se supone más preocupa a la sociedad argentina, que es el tema de la inseguridad.
Es así, efectivamente. Un tema muy delicado porque no hay encuesta en la que la inseguridad no esté al tope del ranking. Pero, al mismo tiempo, los datos duros, los datos concretos, por ejemplo, de muertes en caso de robo, son verdaderamente menores. Y acá es donde se hace evidente, pero muy evidente, que hay una responsabilidad concreta de los medios de comunicación que permanentemente machacan con el tema. Pero escuchemos al ministro de la Corte Suprema, al doctor Raúl Zaffaroni, quien presentó los resultados de la investigación al comenzar la semana.
La Corte hace algunos años viene haciendo un seguimiento del panorama de homicidios como indicador de violencia criminal. Comenzamos esta tarea en el año 2010, relevando la totalidad de homicidios de la capital federal. En el 2011 hicimos lo mismo y agregamos el partido judicial de San Martín y de La Plata. Y sobre el 2012 hemos trabajado todo este año y hemos completado este año capital federal y todo el Gran Buenos Aires. Es decir, tenemos datos dinámicos de Capital Federal 2010, 2011, 2012. Podemos decir que en el 2010 había un nivel, 2011 sube un poco, baja en la segunda mitad y 2012 tenemos un cierto descenso en Capital Federal.
Vayamos a los datos concretos.
El año pasado se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y la Ciudad de La Plata casi 1,000 homicidios, para ser más precisos, 995.
789 en el Gran Buenos Aires, 158 en la Ciudad de Buenos Aires y 48 en La Plata.
Dicho de otro modo, una tasa general del 6,93 homicidios cada 100.000 habitantes. Desagregando, Liliana, la Corte puntualiza que la tasa es de 7,66 para el Gran Buenos Aires y baja al 5,46 en la Capital Federal.
En Capital, solo el 15% de estos homicidios fueron por robo. Aumenta al 19% en el conurbano y desciende a 12% en la Ciudad de La Plata.
Otro dato interesante, la incidencia de los menores inimputables, o sea, menores de 16 años, es verdaderamente baja. Hablamos del 1%. Se eleva un poco en la franja de 16 a 18 años, donde llegan al 5%.
Hay comunidades estigmatizadas, desgraciadamente. La discriminación no cesa en nuestro país. Una de las comunidades estigmatizadas es la boliviana. No tenemos ni un solo homicida boliviano el año pasado. Sí tenemos algunas víctimas. Es decir, estos son algunos datos. Tampoco es cierto que de las zonas de vivienda precaria se salga a matar en el resto de las zonas urbanas. No. Los homicidios en la zona de concentración se producen entre los propios habitantes de las zonas precarias.
El informe que por tercer año consecutivo presentó la Corte Suprema de Justicia sobre homicidios y que comenzó solo relevando los casos de Capital y ahora se amplió al Gran Buenos Aires y la Ciudad de La Plata es verdaderamente revelador, como ya dijimos. Ahora, lo que es increíble, o más que increíble, es lamentable, es la cobertura que se le dio a esta temática desde los medios monopólicos. Clarín, por ejemplo. Yo tengo a la vista página 40 y página 41 de la edición del martes 19 de noviembre de este año. Página completa. Un pretítulo que dice inseguridad y violencia, conurbano violento. Entonces aparece un mapa de todos los partidos del conurbano y los porcentajes marcados con círculos en colores. Y abajo, datos oficiales. Casi 3 crímenes por día en el Gran Buenos Aires, Capital y La Plata en 2012. Si tomaran en cuenta el informe de la Corte Suprema, el título debería haber sido disminuyó el número de crímenes en el Gran Buenos Aires, la Capital Federal y La Plata. Sin embargo, no es así, y en la página 41, página impar, que es la que más se lee, como suele ocurrir con las publicaciones gráficas, un título también catástrofe. Matan de un escopetazo a un joven de 19 años para robarle. Así cubre Clarín y los medios hegemónicos la información sobre este tema tan sensible.
Desde la gente, cooperativistas que hicieron historia.
Hoy, el gran campo de batalla para la transformación de la sociedad, para terminar con la explotación de los grandes capitales financieros, que debemos desarrollar fundamentalmente una labor ideológica, una labor cultural.
La voz que escuchamos es la de Florial Gorini, dirigente histórico del movimiento cooperativo, uno de los fundadores del Instituto Movilizador y Hacedor del Centro Cultural de la Cooperación que lleva su nombre. Esta grabación, que ya tiene más de una década, pertenece a un acto histórico del cooperativismo realizado en Parque Norte y de algún modo refleja y sintetiza el espíritu de lucha y compromiso que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos lleva en su mochila en estos 55 años de vida.
Así es, Liliana, vos recordarás y probablemente nuestros oyentes también que hace exactamente 5 años, cuando el Instituto cumplió su primer medio siglo de vida, organizamos en el Estadio Luna Park, legendario ámbito de encuentro de cooperativistas y ciudadanos democráticos, un acto cuyo lema fue 50 años de ideas e ideales. Justamente en estas palabras de Gorini se sintetizan, se condensan esas ideas y esos ideales. Y a lo largo de este recorrido histórico, indudablemente debemos señalar, en primer lugar, como dijo en su momento el propio Florial, que el Instituto forma parte de la historia de los movimientos sociales en la Argentina, equiparable a otros grandes acontecimientos que dejaron sus marcas, sus huellas indelebles en la memoria colectiva, en la sociedad y en expresiones organizativas concretas. Y hay algo que el Instituto aportó al movimiento cooperativo argentino, que ya tiene más de un siglo de existencia. Y es el concepto de que la cooperación, el cooperativismo, las cooperativas son herramientas de transformación social. En estos 55 años de vida de fecunda existencia, el Instituto ha creado organizaciones solidarias, pero también ha sembrado la idea de que a través de la ayuda mutua, del esfuerzo propio, de la solidaridad, se puede cambiar la organización económica y, sobre todo, la cultura de la sociedad.
Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
El fin de semana pasado se llevó adelante en Córdoba el Encuentro Nacional de Juventudes, en el que, entre otros temas, se debatió sobre los medios y el cooperativismo. Las jornadas, que comenzaron el viernes y cerraron el domingo, se llevaron a cabo en la localidad cordobesa de Devoto, donde un grupo empresario asociativo genera casi 600 puestos de trabajo, exporta diversos productos a los principales mercados del mundo y administra casi todos los ahorros de la población. La agencia de noticias Ansol cubrió el evento y, entre otros, recogió el testimonio de la joven dirigente Gabriela Bufa, titular del Comité de Juventud de Cooperar y electa recientemente para integrar el Consejo de la Alianza Cooperativa Internacional, el máximo órgano de representación del cooperativismo en el mundo.
La idea era poder ponerle voz desde la juventud a qué es la participación para nosotros, qué implica en términos de calidad, de sentido, cómo generar pertenencia también e identidad, que está muy vinculado a la participación, como también la democracia.
Otro de los ejes del encuentro fue el debate sobre las estrategias de participación juvenil en el cooperativismo, haciendo hincapié en la comunicación como herramienta de integración y que permite hacer visible una actividad que a los medios monopólicos poco importa. Estas oportunidades, subrayaron los jóvenes cooperativistas, se abrieron gracias a la Ley de Medios de la Democracia.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 253 filiales o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Ya está con nosotros, como anunciáramos al inicio de nuestro programa, la doctora Diana María López Cardona, filósofa y educadora, coordinadora del Grupo de Investigación en Políticas Educativas Comparadas del Centro Cultural de la Cooperación. La doctora Diana María López Cardona es coautora, junto con Carla Weinstock, Maximiliano Durán, Hernán Ouviña y Pablo Imen, de un libro recientemente publicado por Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación que lleva por título Simón Rodríguez y las pedagogías emancipadoras. ¿Dónde? Aquí, en nuestra América, en toda nuestra América. Y tenemos el gusto de contar con la grata presencia de Diana María, con quien vamos a conversar, y ella, como coautora de este texto, nos va a contar cuál es su contenido. Porque Simón Rodríguez fue el gran maestro de otro gran Simón, Simón Bolívar, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, muchas gracias, Edgardo, por la invitación. A nombre de mis compañeros, un saludo para todos los oyentes. Y bueno, muy, muy satisfechos del trabajo que hemos venido realizando en el grupo de investigación. Vale la pena aclarar que esta publicación se hace en el marco de la investigación que venimos desarrollando en el grupo de pedagogías emancipadoras de nuestra América, de aquí del Centro Cultural de la Cooperación, más o menos desde el año 2011. Hicimos un trabajo exhaustivo de lectura y de discusión y reflexión colectiva del 2011 al 2012, más o menos duramos un año, año y medio largo discutiendo, conversando, reflexionando en torno al pensamiento de Simón Rodríguez. Es muy poco conocido y es una pena que no se conozca el pensamiento de este, para nosotros, un filósofo, un pensador, el primer pedagogo de nuestra América, que ha dejado un legado muy importante en términos epistemológicos, pedagógicos, éticos y políticos. Entonces, bueno, este es el resultado de ese ejercicio de lectura compartida por parte del grupo.
Y contanos un poco los temas, los tópicos que abarca este libro, en cuya contratapa, y esto para nuestros oyentes creo que puede ser de interés y un estímulo para leerlo, para seguir las páginas de este texto, dice al comienzo, en la retiración, en la contratapa, Simón Rodríguez fue el pedagogo de la primera emancipación americana, nada menos, ¿no? Planteó un proyecto pedagógico para la creación de la patria grande. Se trataba de formar pueblos y repúblicas. Su pensamiento y sobre todo su acción expresaron en términos filosóficos, políticos y pedagógicos un proyecto en aquellos tiempos de la primera independencia.
Sí, claro, porque siempre se ha estudiado a Simón Rodríguez pensándolo desde Europa. Nosotros queríamos pensar a Rodríguez desde nosotros mismos, desde él mismo. Por eso lo que hicimos fue retomar toda su obra y hacer un análisis exhaustivo de cuáles serían esos elementos que aportan o hacen parte del pensamiento propio de Simón Rodríguez. Y no quisimos, digamos, entrar en unas discusiones que han sido de vieja data, de si Simón Rodríguez era rusoniano o no, de si tenía influencia del socialismo utópico. Ese tipo de cosas, digamos, en la lectura que nosotros hicimos, consideramos que son como de corte secundario en el pensamiento de Rodríguez, porque lo que encuentra uno es un pensador auténtico. Entonces, en el estudio que hicimos, cada uno de nosotros indagó sobre algunas categorías que para nosotros son centrales. Una, el aspecto pedagógico, es decir, ¿cuáles son esos elementos pedagógicos que podrían encontrarse en el pensamiento de Simón Rodríguez? Y para eso Carla hace un desarrollo muy interesante sobre algunas de esas tipologías.
Hablamos de Carla Weinstock, ¿verdad?
Que en su momento, vale la pena señalar, fue la coordinadora del grupo. Ella era quien estaba coordinando en ese momento nuestra reflexión. Una compañera que además hace un estudio minucioso de todas las pedagogías latinoamericanas y que conoce, digamos, de cerca no solamente el pensamiento de Rodríguez, sino muchos otros, ¿no? Entre otros a Martí. Entonces ella desarrolla este aspecto, el aspecto pedagógico. Maximiliano hace un desarrollo de una reflexión acerca de la concepción o del principio de igualdad en Rodríguez, porque para Maximiliano la concepción más importante del pensamiento rodriguiano es la idea de igualdad, es decir, todos somos iguales, en ese sentido la escuela tiene que ser para todos, la educación tiene que ser para todos y todas. Y es la primera vez que se incorporan a los indios, a los negros, dentro de esa concepción de igualdad. Maximiliano desarrolla a partir también del pensamiento de Alan Badiou esta idea, este principio de igualdad, que es muy potente en Rodríguez y que incluso Maximiliano asume como una tesis central, digamos, y que atraviesa el desarrollo de todo este trabajo, digamos, que está condensado en el libro. Yo desarrollé un trabajo sobre la concepción de conocimiento en el pensamiento de Rodríguez, haciendo alusión a esta idea de que Rodríguez construye un corpus teórico propio, donde desarrolla algunos elementos de la epistemología que son bastante auténticos, digamos, por no decir innovadores de su época. La concepción de racionalidad, por ejemplo, la concepción de la relación entre los sujetos y los sujetos y el saber. Y una cosa muy importante que me parece a mí también es transversal a otros pedagogos latinoamericanos es esta idea de que la educación y la formación pedagógica tiene un principio ético y político. Está relacionado directamente con la formación, particularmente en Rodríguez, de ciudadanos para la República. Y está anclado en una idea fuerte de conocimiento.
Estamos hablando del siglo
XIX. XIX, correcto. Hernán Ubiña trabaja el tema sobre traición, haciendo alusión también a esta idea de que traducir es traicionar a Rodríguez.
Los italianos dicen traduttore, traditore, traductor, traidor.
Exactamente, ese es el principio desde el cual reflexiona Hernán en este ejercicio de pensar, bueno, ¿y nosotros cómo leemos hoy a Simón Rodríguez? ¿De qué manera traducimos a Rodríguez? Porque aunque es un autor que escribe en castellano, es un autor de otra época.
Exactamente.
De todas maneras, hay una interpretación que hacemos nosotros del pensamiento rodriguiano. Y él va a decir, bueno, tal vez habrá que también, en esa idea de traducir como traicionar, traducir a Rodríguez, ¿no? Para nuestra época. Y el último capítulo que lo elabora el compañero Pablo Imen, muy conocido por todos en el instituto.
Ha estado varias veces en este estudio, por supuesto, y seguirá viniendo en otras oportunidades.
Es un especialista en educación, pero además es un compañero de lucha cotidiana, digamos, por los trabajadores y trabajadoras de la educación. Muy interesado y muy preocupado por esta idea de formar docentes, ¿cierto? Para nuevas épocas, para el mundo contemporáneo. Entonces él quiso hacer una reflexión, la hizo de hecho, sobre las implicaciones del pensamiento de Rodríguez en la nueva ley de educación de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, no es solo Rodríguez desde la abstracción y qué significa pensar sobre el pensamiento de Rodríguez, sino también cómo se ha asumido en la práctica política, en la práctica educativa y pedagógica, particularmente en Venezuela. Entonces, este último hace un rastreo sobre cuál es la impronta del pensamiento de Rodríguez en esta nueva ley de educación.
Ustedes que han estudiado la obra de Simón Rodríguez, sus aportes a la pedagogía de nuestra América, como dice el propio título del texto, también habrán tenido en cuenta o accedido a cuáles fueron las fuentes nutrientes del pensamiento de Rodríguez, ¿verdad? ¿Cómo se fue un autodidacta, hizo estudios académicos, cómo se formó intelectualmente?
Simón Rodríguez era maestro de grado, ¿no? Y sus primeros documentos, el primer documento que escribe lo hace haciendo una crítica y un aporte a lo que eran las escuelas en su época. Eso le cuesta a él tener que salir del país. Él sale del país exiliado bajo el seudónimo de Samuel Robinson.
Ajá.
Y viaja por toda Europa. Fue profesor en Rusia, que además es una cosa bien particular. Viaja por toda Europa y allí también aprende a ser tipógrafo. Una de las características de Simón Rodríguez es la manera como él termina editando sus libros. Si ustedes tienen la posibilidad de acceder a un libro de Rodríguez, en su forma original, tiene unas maneras muy particulares de escribir, ¿no? Le hace gráficas, corchetes, hace una estructura, una suerte de mapas conceptuales muy interesantes, hace un acento muy particular también, porque en la época todavía no se había decidido, digamos, lo que sería luego la Real Academia de la Lengua, es decir, no había una estructura para el castellano. Entonces, él, sus viajes sobre todo, ese reconocimiento de la Europa de ese momento y de la interlocución con esos pensadores, su viaje a Estados Unidos, la posibilidad que tuvo también de hacer interlocución con intelectuales de su época, hacen de Simón Rodríguez un pensador universal, nos parece, en ese sentido. Y viene a hacer el aporte que piensa debe hacer en el proceso de independencia, como un aporte, digamos, a la nueva república, ¿no?
Y sobre la base de su pensamiento y el vínculo personal directo, Simón Bolívar recogió ese legado, indudablemente, y entonces la pedagogía de Simón Rodríguez se tradujo también en la acción política y militar del gran prócer, no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina y el Caribe, que fue nada menos que Simón Bolívar, ¿no es cierto?
Creo que esa es una de las aspiraciones mayores de un docente, yo creo, es decir, de un maestro, poder ver a sus estudiantes, a sus neófitos en acción. Yo pienso que sin hacer este sesgo de que solamente he sido el maestro de Simón Bolívar, sí es muy importante reconocer ese aporte que hace Simón Rodríguez al desarrollo de nuestro libertador, ¿no? Del libertador de nuestra América.
Diana, ha sido un gusto conversar contigo. No tenía el placer de conocerte personalmente, a partir de ahora sí. Y vamos a insistir en la recomendación para nuestros lectores, para nuestros oyentes, de este texto que lleva por título Simón Rodríguez y las pedagogías emancipadoras en nuestra América. Hemos conversado con Diana María López Cardona, filósofa y educadora, coordinadora del Grupo de Investigación en Políticas Educativas Comparadas del Centro Cultural de la Cooperación.
Desde la gente, efemérides.
Sebastián Piana nació un 26 de noviembre de 1903 y murió a los 90 años el 17 de julio de 1994. Músico, compositor, director de orquesta y pianista. Su cuna fue el barrio de Almagro, en un hogar de inmigrantes italianos. Su padre, peluquero y músico aficionado, fue quien lo alentó musicalmente desde muy pequeño, regalándole diversos instrumentos.
Sebastián Piana fue autor, entre otros, de los famosos tangos Milonga del 900, Viejo Ciego, Milonga Triste, El Pescante, con letra de Homero Manzi, Tinta Roja, con letra de Cátulo Castillo, y esta Milonga Sentimental que hoy nos traen Juan Carlos Aglietto y Lito Vitale, con la que nos despedimos hasta la semana que viene.
Y como siempre, con la esperanza recargada. Hasta la semana próxima.
Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. A olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que si a veces o para gritarte.
¡No!
Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.